Psicología y filosofía llevada a lo cotidiano.
Experiencias y reflexiones puestas en la mesa.
No, párame eso ahí. Esto no puede seguir así.
¿Qué le pasa a este loco?
Yo sí estoy loco.
Si tú estás loco, te recomiendo un psicólogo.
Yo también soy psicólogo y vine a romper esquemas.
Y de eso se trata esto, de cuestionar, de transgredir.
¿Y esto cómo se llama?
Sería ser, ¿no?
¿Sigue siendo psicología?
No, esto ahora es psilocogía.
Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Silocogía Podcast.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Episodio número 18, 17.
Yo no llevo la cuenta.
No, vale, pero no hagas.
Coño, hay que llevarla.
Cuéntalo, pues.
Sí, 17.
¿Seguro?
¿Qué no. Hice la cuarta pared? 17, sí. Episodio número 17, bueno. De Silocogía Podcast.
17, te mide a ti.
No tanto.
Eso es mucho.
Es más lo que preña que lo que...
16.5.
¡Carga!
Bueno, vale, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy hablamos de la Sociedad de la Nieve.
¿Cómo fue esa vaina, marico?
La Sociedad de la Nieve, como... Claro, esta película que está muy de moda, en el sentido de que se está consumiendo bastante, tiene una nominación al Oscar y nos muestra cómo la crudeza... Y la humanidad puede llegar a un punto a tal para poder sobrevivir. ¿Cómo nos muestra que nuestro instinto de conservación puede superar cualquier barrera o conducta social que sea prohibida y en un contexto extremo podemos hasta transgredir nuestra propia especie?
Nuestra moral, nuestro juicio, todas esas cosas.
Religión.
No, yo igual digo dos cosas, porque por un lado está esa lucha por la supervivencia, que muy instintiva, y a la vez también muestra esa entrega, cuando ya es ya esa entrega de la persona que dice, ya estoy listo, ya no voy a seguir luchando.
Claro.
Y que es difícil también llegar a ese punto.
O sea, yo separo igual, yo separo esta famosa generación de cristal, no solo de lo instintivo, que eso de por sí ya lo separo, sino también... De la normativa social o del razonamiento moral, que ahí entra lo que es el juicio, ahí entra también el cómo necesitamos, debemos tratarnos entre personas, la racionalización, y es porque en la medida en que nosotros vamos generacionando como especie, estamos viendo que cada vez hay más sensibilidad. Y esta sensibilidad se aleja mucho de lo que a veces se necesita para poder sobrevivir en este tipo de eventualidades, se diría, de circunstancias.
Claro. Yo no sé si estoy de acuerdo contigo.
No tienes que estar.
Claro, no, claro, pero no sé si me voy por esa línea, porque tú dices que cada generación es más sensible que la otra, como que tiene más limitaciones que la otra en un sentido de prejuicios, de moralidad, de algo así.
No.
¿No? No, entonces no te entendí.
No, yo lo que te quiero decir es que antes de pasar a nuestros propios mecanismos de supervivencia, tenemos una generación como la de nosotros y tenemos una generación como las nuevas generaciones.
Uh-huh.
¿Ya? Yo separo esta de esta, eso es lo que quiero decir.
¿Tú te separas de esa otra
generación? Sí, yo me separo de esta otra generación. Y esta otra generación, ¿cómo ve, cómo percibe, cómo se alimenta de, o cómo se alimentaría ante circunstancias así? Si bien podrían activar sus mecanismos de supervivencia, ¿qué tanta resiliencia tendrían ante estas circunstancias?
Claro, claro.
Claro, el vegano, el vegetariano.
Yo.
Oscar, no.
Ay, se lo puso, se lo puso.
No, pero claro. O sea, claro, yo soy vegetariano, güey. Yo soy un buen ejemplo, por lo menos, de ese elemento.
Ajá.
¿Sí?
Ajá. Mira, yo quiero decir algo en el sentido de que me quedo con el título y siento que el título es preciso cuando dice que es la Sociedad de las Nieves, porque no es nuestra sociedad. Claro. Y no es nuestra sociedad porque transgrede lo que cultural, histórica y moralmente nosotros no hacemos en nuestra sociedad, que es comernos si es para sobrevivir.
O sea, claro, yo igual quedándome con el título, yo le doy otra vuelta a la Sociedad de la Nieve, más allá de que hace lo que nosotros no hacemos, que hace otras cosas, porque está en un contexto distinto, ¿sabes? Es una sociedad que se organiza en su contexto, y en ese contexto en el que No hay ninguna otra especie viva por ahí, ¿sabes? No hay ningún animal, no hay nada, porque ahí no vive nada. A esa temperatura, en ese contexto, no hay vida, no hay otra vida que ellos. Y desde allí se organizan de una forma particular, con este el médico que tenía su rol, el otro que era más motivador. Se organizan de una forma para funcionar y para sobrevivir, que ese era el objetivo, sobrevivir, nada más.
Claro, y qué interesante como este sobrevivir es el movimiento de esa sociedad de las nieves.
Claro.
Y eso nos hace preguntar cuál es el nuestro. Porque el mío también es sobrevivir.
O sea, lo que pasa es que lo que está diciendo Kanga es algo que sí se da y de una manera también hasta orgánica, según lo que vemos en la película. ¿Sí? Uh-huh. Hay un médico, hay un médico. Y nadie le da la autoridad a él para que empiece a actuar o a llevar al grupo como lo lleva, así como los otros chiquillos, los que se encargaban de cortar la carne, de cortar las porciones de las personas para los otros, y que ellos también cumplen un rol importante porque entonces ya más nadie tenía la disposición de hacerlo.
Para los que no han visto, claro, para dar como un contexto, para los que no han visto La Sociedad de las Nieves, es una película en donde unos tripulantes van volando por los Andes.
Sí, van a jugar, es un equipo.
De rugby. Es un equipo de rugby, familiares. Claro, y sus familiares. Entonces van volando, tuvieron un accidente de avión y quedaron varados en medio
los 70.
Claro, en medio de los Andes en los años 70. Y ellos buscan sobrevivir a cualquier costo, unos más que otros. Y digo unos más que otros porque aquí vemos cómo la moral también te dice, esto es un límite que yo no voy a pasar. Yo no voy a comer carne humana y que es... Y claro, y que exacto, y que pasó en la vida real, como dice nuestra cuarta pared. Y que pasó en la vida real. Y esto, y ahora sí, lo que tú comentas, quienes cortaban la carne, fíjate que cortaban la carne para hacer más fácil digerirla. Para hacer más fácil comerla. Ellos claro. Dos, ellos se encargaban de suministrar el alimento, por así decirlo, que es como nosotros también lo hacemos en la sociedad. Tú no me ves a mí matando un... Yo soy carnívoro, omnívoro, para ser más específico. Tú no me ves matando a mí una vaca, un conejo, no me ves a mí haciendo eso. Claro. Ya hay alguien que hace eso y yo voy y me suplo de ese alimento.
Entonces, y no te venden vaca, te venden carne, ¿sabes? Tiene otro nombre.
Tiene otro simbolismo, tiene otra semántica, otro imaginario en cuanto a lo nutritivo.
No, y con eso tiene que ver con el punto que quería cerrar, y es que Kanga habla acerca de roles, ¿ya? Y tú hablas acerca del nombre como tal de la película. Entonces fíjate cómo igual hay conductas, ¿ya? Que no es una sociedad, pero es una comunidad. Se convierte eso en una comunidad. Y que cada uno cumple conductas y que esta comunidad tiene sus propias normas. Normas que están ajenas, obviamente, a estas normas sociales. Porque tú no vas a venir y te vas a comer a Kanga. Pero siguen teniéndolas. Y todo eso se da de una manera orgánica.
¿Cómo? A veces yo creo que quiere.
¿Qué te quieres comer, Kanga?
Yo nada, marico.
Di la verdad.
No estoy en la sociedad de las nieves. Pero tú puedes comerte este loquito, ¿viste?
No, aquí quedo con hambre con esa mierda.
¿Quedas con hambre?
Sí.
Te cabe harto, ¿viste?
No vale, pero sí. Es una organización distinta. Y que bueno, entiendo totalmente. Porque desde esa búsqueda de sobrevivir, y cambian los patrones, cambia el juicio incluso.
El juicio. Es que el juicio tiene que cambiar.
Por supuesto, te tienes que adaptar.
Oh, mira, tiene que cambiar el juicio. Tiene que cambiar también tu función emocional. Eso tiene que cambiar. Aquí no se trata de hacer tanto contacto con la tristeza. No, es un estado de supervivencia. La primera necesidad es sobrevivir. Aquí no tiene que ver un tema de elección, no tiene que ver con un tema de preferencia. Es vivir, y si para vivir tienes que matar a alguien, tienes que tomar decisiones, tienes que quitarte una extremidad, arriesgarse, poniendo el caso ya de otro tipo de películas. Claro. ¿Lo vas a hacer?
Yo
no
igual...
necesariamente, o sea, no necesariamente todos lo van a hacer.
No, pero, sí. es un mecanismo de supervivencia que te lleva a salir del juicio. Tienes que perder a veces hasta contacto con la realidad.
Claro, pero fíjate que yo sí estoy de acuerdo con lo que dices, y eso quiero agregarle, que el aspecto emocional siempre estuvo. Claro, siempre estuvo una añoranza por quien murió. Siempre estuvo el recuerdo de a quien no voy a volver a ver. Siempre, incluso, escribían. Mm. Escribían cartas, un registro. Es como que, wow, por eso digo, como que, si bien el ser humano es primitivo, no deja de ser también un ente emocional, claro, que termina siendo un combustible para poder afrontar esta situación.
Regularse.
Y yo digo, ¿qué roles tendrían ustedes? Para mí es muy difícil definir mi rol si nos colocamos en esa situación, pero lo más probable es que de este Andrés, si bien estando en esas condiciones pudiera ser otro rol, pero a mí me cuesta seguir. A mí me cuesta seguir instrucciones, a mí me cuesta... Porque yo digo como que, wow, tiene que haber alguien con quien yo confíe en su juicio, en su criterio, para yo decir, sí, hagamos esto. Y vemos que en la película está esa lucha de los que sí están de acuerdo en comer los cuerpos de las personas que ya fallecen, porque no es que nadie mate a nadie, claro, ¿ves? No, diga, es canibalismo, pero no sé si sería barbarie. En algún punto, como que voy y te mato para sobrevivir.
Es que contextualmente no.
No aplicaba porque ya la gente moría. Claro. Entonces, están los que sí comían y los que no comían.
Y ahí está una nueva moralidad. Esa es una nueva moralidad. Sale de la moralidad tradicional, pero entra un nuevo código moral.
Y a eso me refería con los códigos. Bueno, cambia, hay una reconfiguración.
Claro, y yo digo, claro, tal vez yo en este punto diga, no, yo estaría de acuerdo de comer para sobrevivir, y también valido el hecho de que alguien no quiera comer carne humana porque va en contra de un valor moral que está tan instaurado. Imagínate, cuando ellos se cuestionaban eso, habían dos pesos, el Estado y la religión. El Estado porque era un crimen. Exacto. Era un crimen comer. Es como que había uno que decía, vamos a ser juzgados por esto si sobrevivimos.
Vamos a ir presos,
exacto. Vamos a ir presos y tal. Y estaba lo de la religión como que, wow, esto no aparece en la Biblia.
No, y estaba aquí también lo social, porque ella era mi amiga, ella era mi familia, este era mi hermano, este con él jugué fútbol, ¿me entiendes? También estaba ese tono social que yo creo que igual es el que más fácil puedes romper.
Y en ese sentido yo me posiciono en los que tal vez sí... Desde una medida desesperada, extrema, porque ellos no es que empezaron a comer gente a la primera semana, ni a la segunda, ni a la tercera tampoco. Sino que fue ya como que, wow, o hacemos esto, o todos nos morimos. Entonces, aquí viene una frase que dije hace tiempo, y esto lo dije cuando en Venezuela se hacían muchas colas para comprar comida. Que la gente duraba 5 o 6 horas para comprar comida.
Yo la voy a decirla junto. Que tú una vez me la dijiste y me quedé acordado.
¿Te gustó?
Una.
Dila, pues.
El hombre carece de principios.
Claro, no te acordaste eso. Bien. No es las necesidades no tienen principio.
Ajá, una vaina así.
¿Ves? Porque vemos como la necesidad de sobrevivir va en contra cualquier principio que a mí me ate o que a mí me retenga con tal y yo cumpla mi cometido. Y qué fuerte cuando llegamos a ese punto, ¿no? A esa sociedad de las nieves. ¿Cuál personaje serían ustedes?
Pero fíjate, ahí hay un principio, ¿sabes? Ahí hay un principio, porque fíjate como estamos diciendo. Nadie mató a nadie. El código fue, si se mueren. Incluso tan instaurado el código que dicen, yo, si me muero, doy el consentimiento de que me puedan comer. Entonces, ahí hay un principio. La necesidad, exacto, tuvo su principio en ese contexto. Que fue creado y es una forma de hacerlo más digerible, más aceptado por el grupo, con menos tono emocional. Es la forma también de sobrevivir, y no solamente sobrevivir desde lo animal, sino desde sobrevivir como humano.
Claro, fíjate que tú me describes el principio post-crisis. Yo te digo que el principio que imperaba en primera instancia se tuvo que derrumbar por una necesidad.
Claro.
¿Ves? Y por eso yo digo... Las necesidades no tienen principio en el sentido de que cuando prima la necesidad, el principio muta. La necesidad
muta,
no.
Exacto, muta, exacto. Muta, claro.
Como que ese principio se transgrede, se aparta, se rompe. Y era yo ver esa cola y yo digo como que, mira cómo alguien es capaz de tolerar 8 horas de cola con tal y comer.
A eso voy, porque fíjate algo, sin irnos un momentito a la situación de la sociedad de la nieve y tomando en cuenta este refrán, las necesidades carecen de principio. Fíjate cómo de repente, cómo es alguien cuando tiene plata, y fíjate cómo es esta persona de repente cuando no tiene plata. Cuando tiene dinero, de repente, mira, no hay problema, déjalo así. De repente cuando no tiene dinero, necesito que me pagues o necesito robar. ¿Ves? O, mira, necesito tomar decisiones, prostituirme, necesito bajar. Entonces ahora vamos a llevarlo al tema de la sociedad de la nieve. Fíjate cómo ellos obviamente cambian también estos propios códigos que desde el principio lo hacen de esta manera y se convierte en código porque entonces ahora pasa a ser esta nueva norma. ¿Eh? Así es como lo vamos a hacer a partir de ahora. ¿Ves? ¿Las necesidades carecen de principio? Sí. Cuando lo llevamos a la sociedad de la nieve, la necesidad carece de principio, no tanto.
Se reconfigura. Claro, lo que dice Andrés, se transgrede ese primero y se transforma a otro, que se crea otro. Igual con el ejemplo que tú me das no me hace tanto sentido, porque no necesariamente un hombre que tenga mucho dinero va a ser más entregado.
No necesariamente, pero se da.
Y se da al otro también mucho. ¿Sabes?
Estoy tomando un ejemplo, claro, un caso.
Claro. Ya, y con respecto a lo que tú dices del rol, mira, primero siempre hay que... Yo tengo claro que yo no sé cómo reaccionaría en ese contexto porque nunca he estado en un contexto tan intenso y tan demandante y tan desafiante como ese, jamás. Algo como eso, nunca. Pero desde aquí, desde lo que puedo imaginar solamente, yo me veo mucho como Nando. ¿Sabes? Mi primer pensamiento cuando vi el accidente fue, ¿cómo hago para salir de allí? Es la primera cosa que me surge. ¿Cómo hago para salir de allí? Ubicarme en tiempo, espacio, en los puntos cardinales, ver hacia qué dirección podría ir. Como que mi imaginario se va en crear unas raquetas y ponerme algo en los pies. El caminante, ¿sabes? El explorador. Eso es lo que yo me imagino en este contexto, que igual hay muchas cosas que no considero, porque cuando se me viene esa idea yo no estaba pensando todavía en cómo será pasar una noche afuera. Que ahí, si me lanzo desde lo impulsivo, probablemente moriría. Pero quizá en ese contexto no, porque estoy más aterrizado en esa realidad. Lo que puedo decir es que yo buscaría cómo salir. Es lo que yo creo. Caminar.
Tú buscarías salir como claro, porque ellos prácticamente son náufragos en la nieve.
Exacto.
Como que no sabemos qué es lo que nos va a pasar, pero tú, el movimiento es tu método.
Sí, claro. es lo que se me viene a la mente. Es lo que se me vino incluso viendo la película, porque tú decías, tengo que conectarme emocionalmente para disfrutarla. Yo me conecté y me generó muchas emociones. Y desde esa conexión, esto fue lo primero que me pasó. ¿Cómo salimos?
Yo siento que yo optaría por quedarme a ver qué pasa. Como que salir así, como que ya va. Todavía no. Es como, ¿quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Qué tenemos? ¿Sí se puede? ¿No se puede? Porque salir así es como...
Impulsivo.
No, claro. Es que cuando yo digo salir, yo no quiero decir como que me voy a salir corriendo.
No.
Hay que calcular muchas cosas.
Claro. Y eso, y qué de pinga eso, porque ¿cuántas veces no hemos querido salir de esta sociedad y no podemos? Aunque esté la necesidad. Aunque está la necesidad de que, wow, quisiera irme a otro lugar. Ah, pero ¿cómo? Oh, necesito esto. Si desde aquí salir de este cuadro es difícil, en ese sentido yo digo, ya va, allá yo lo veo más difícil. Porque no solamente que me estoy oponiendo a una comunidad que a ellos les costó mucho salir, la verdad. De hecho, claro, lo intentaron, se echaron para atrás, vieron lo difícil que estaba y lo optaron como una última bala. Como que si me muero, me morí, pero ya estoy cansado de esto. Estoy cansado de... Porque también se nota la distancia. Estoy cansado de comer gente, estoy cansado de la incertidumbre, estoy cansado de me muero, no me voy a morir. Y valió mucho salir. Y también digo, para mí sería difícil por todo esto que te digo. Como que sería difícil salir, como que ya va. Yo estoy sobreviviendo aquí a duras penas.
Imagínate afuera.
Como que ahí... Para mí es así. ¿Cómo es para ti?
Coño, primero adaptabilidad. Adaptabilidad. Y un plan. Es como... Y esto se parece mucho a por lo menos como yo hago o yo he hecho en mis tiempos de crisis personales. Uh-huh. ¿Ya? Como que trato de primero regularme y después como, ok, ¿qué puedo hacer para...? ¿Ya? Entonces, tendría mucho de aquí y tendría también mucho de aquí. Yo creo que así lo haría, con tal de sobrevivir, ¿no?
¿Saben que la locura, para diagnosticarla, no podemos salir de la esfera social? La sociedad determina en gran medida cuáles son los parámetros saludables que debemos seguir. En esa sociedad de las nieves, ¿quiénes estaban locos? ¿Los que comían o los que no comían?
Los que no comían, weón, para mí.
¿Tú sientes?
Sí.
Yo no los categorizaría como locos.
Claro, loco en el sentido de que sí, te estás saliendo de...
Principio acordado para
y, claro,
él era el disruptivo, de repente, desde el que no seguía la manada. Y la manada era la que estaba comiendo gente. Ajá. Pero más allá de eso, él es disruptivo porque aquí todos estamos tratando de sobrevivir y tú no estás buscando sobrevivir. O sea,
exacto, tú me estás llevando al otro lado.
Exacto, entonces vamos a ponerlo al revés. Ajá. Una persona que haga aquí en la calle una huelga de hambre por 40 días, verga, y ahí también no solamente proceso, ahí no también hay una desnutrición y temas biomédicos, sino que también aquí está pasando algo. No estás decidiendo no comer, te estás castigando de cierta manera para, te estás buscando con el propósito de esto. Entonces ahora llevándolo para allá, creo que también pasa lo mismo, él sería el loquito.
Claro que yo siento que en esa situación... Yo siento que ningún diagnóstico aplicaría, ¿no? Siguiéndonos por el manual.
Por eso hablamos de loco.
Y loco no es diagnóstico, pues.
O sea. Claro, no hay ningún diagnóstico aplicaría. Pero, ¿quiénes son los que en verdad van en contra de la especie? ¿Los que se comen a la especie para sobrevivir? ¿O los que deciden morir por no comerse la especie?
Los que no se comen la especie también, porque claro, los que se comen la especie buscan sobrevivir. Buscan y si sobrevives,
la especie. Así
mantienes
es.
La especie.
Claro.
Fíjate algo, Darwin decía que no es el más inteligente, el más fuerte, la especie que evoluciona, sino la que mejor se adapta al cambio.
Ajá.
Corta, brother.
Sí, sí, en ese sentido, fíjate, tomando el elemento que tú ponías, yo soy vegetariano, pero yo creo que en esa situación igual comería.
No, no comes, mira, no comes carne y te meto la carne, las bolas mías te las meto en la boca.
Te vamos a echar la bola.
Si hay que hacer.
Me la quiere donar.
¿Quiere? Ya que no preño.
No preña. Coño, claro, y si en verdad preña. No preñas, weón. Nosotros hacemos chistes de esa vaina, pero. ¿Y si en verdad no preñas tú?
Bien, marico.
¿Tú dices?
No es un duelo para mí.
¿No preñas?
Pero ahí no está ahí no está prolongando la especie.
¡Oh, y loco! ¡Estoy loco! Bueno, adopto. Si me surge la necesidad de ser papá, adopto.
Ah, tú puedes adoptar, claro. Claro, siempre vas a poder adoptar.
Bueno, pero eso, yo tomando eso que estás diciendo, yo creo que en ese contexto, igual, aunque soy vegetariano, que tiene para mí ciertos principios específicos, en ese contexto pienso que sí comería carne, ¿sabes?
Carne humana.
Carne humana.
Sí, sí, ¿tú sientes que sí?
Yo creo que sí. Claro, porque mi lógica igual es sobrevivir. Y con esos principios igual, como no mataría a nadie, pero si ya hay algunos que murieron, porque murieron, quizás sí se diría eso, como, bueno, tenemos que sobrevivir. Es la forma de que este grupo se mantenga, es la forma de que tengamos más probabilidad, por ejemplo, de hacer la caminata.
Y ahora fíjate algo. Verga, mira cómo esta gente tenía que anteponerse consigo misma. Con este tipo de actitudes caníbalas se diría. Pero bueno, o sea, ante tantas cosas tenía que ir todos los días resilir y fíjate cómo nosotros aquí ante nuestra cotidianidad, ante nuestro día a día, no podemos con muchísimas cosas que no exigen, no demandan tanta resiliencia, tanta capacidad emocional, cognitiva, ante las cosas que se nos presentan en el día a día.
Un ejemplo, porque...
Coño, un ejemplo, marico.
Aquí la gente se frustra porque se les descargó el teléfono.
Exacto.
Claro.
Corta. Uh-huh. ¿Ves? Aquí la gente genera un trastorno de ansiedad porque me terminó la mujer.
No, pero porque... no lo genera por eso.
¿Ah?
Eso es un detonante.
Bueno, pero quédate con eso, obvio. Lo sabemos. El punto es que... Fíjate la diferencia entre esto y fíjate la diferencia entre aquello. Por lo menos en la película podemos ver de repente a algunos picos de ansiedad, algunas personas que sí, que estaban experimentando ya síntomas depresivos, ansiógenos, psicóticos.
Claro.
Sí, marico, comer carne es una conducta psicótica. Comer carne humana es una conducta psicótica.
No, en ese contexto.
No en ese contexto.
No, por eso digo, a ellos no, porque ellos no pasaron por un proceso de contexto, conversación.
Pero es una conducta psicótica, no en el contexto.
No, a ellos
no en el contexto, no. Pero eso es una conducta psicótica, papá.
No necesariamente.
Claro, sí es.
Podría ser psicopática.
Marico, escucha, como
podría
la saca...
Podría ser psicopática también, claro, pero puede ser cualquiera de las dos.
Pero claro, si tú me dices, comer carne humana es una conducta psicótica, toda conducta psicótica va acompañada de un contexto. Si tú me quitas este contexto, yo digo, sí, es psicótico, pero ya no estamos hablando de lo que pasó allí.
Sí, ¿eh? Salte de ahí, marico.
Claro, no nos quedemos en la categorización. Verga,
sí. Lo que quiero decir con esto es traer un poco, bueno, nuestras propias capacidades como personas a esta realidad, a la sociedad, a nuestra situación actual, y no solamente de nuestra, sino de quien ve, y compararlas un poquito con las capacidades que estas personas tuvieron que desarrollar, que ni siquiera sabía que tenían, y poder sobreponerse al punto en que muchos o en que algunos sobrevivieron.
Pero yo de ahí te quiero agarrar otro ejemplo, porque estamos ahí en la película, vemos la crisis, vemos el punto en el que tienen que sobrevivir, y desde ahí este estado de emergencia, este estado de supervivencia del cuerpo, que no le da espacio al otro, pero no vemos lo que pasa después. Un ejemplo fácil, común, un duelo. Una persona, digamos que tiene un duelo, una pérdida muy importante, pero le toca ser la que se encarga de hacer todas las gestiones, de encargarse de todo lo administrativo, ¿sabes? Aunque sea un duelo muy doloroso. Esa persona se pone en pausa, emocionalmente hablando. No vive su duelo en ese momento. Entonces está funcional, hace, sobrevive porque tiene que hacerlo. Y después le llega toda esa carga. Y muy probablemente a estas personas que vivieron eso, le vinieron después muchos síntomas, probablemente psicológicos. Es muy probable, ¿sabes? Claro. Porque ahí estás sobreviviendo, y eso lo vivimos en el cotidiano. Personas con un trastorno de adaptación, haciendo, que a largo plazo empiezan a presentar síntomas.
Claro, pero tomándome ese ejemplo, fíjate que también sí, eso es un estilo de afrontamiento muy confrontacional y evitativo a la vez, porque estoy evitando, obviamente, contactar con esto para confrontar este tipo de peos. Eso por una parte, y por otra parte también, fíjate que nosotros, en esta realidad, en este periodo de nuestras vidas, no físico, pero sí cognitivo, vivimos en ese mismo estado de emergencia, de alerta. Y eso es la ansiedad, marico. Entonces, ahí donde yo te digo, coño, desde ese punto de vista, para no irnos en la volada, más a mi favor. Vivimos en un estado de alerta. Nuestro cerebro, nuestras emociones y nuestras distorsiones engañando nuestro cuerpo, generando síntomas físicos. Pero a la hora del té, a la hora de accionar, verga, nos quedamos más a veces con lo que no nos sirve que con lo que nos sirve. Y al final, esa psiquis, esas capacidades cognitivas no terminan de ser explotadas, desarrolladas. Y todo hay que entenderlo. Y claro, aquí sí ya entramos a esta sociedad, que esta sí es así, y no a aquella, que aquella tenía otros códigos y tenía otra manera de funcionar.
Claro, pero ahí yo te digo, tomando lo mismo, allá probablemente todas esas personas sí tenían síntomas de ansiedad, pero que eran adaptativos al contexto. Ese estado de emergencia es lo que te permitía funcionar y sobrevivir. En este contexto, que vivimos en una sociedad ansiógena, deja de ser tan funcional. Y eso nos empieza a generar sintomatología. Pero allá, esa sintomatología, que para nosotros podría ser sintomatología en este contexto, allá no lo es. Allá es adaptación. La ansiedad es evolutiva. La ansiedad tiene su función de supervivencia. Y en ese contexto es funcional.
Y también destacando eso, yo digo que esa ansiedad que se sintió allá, hay muchas personas que tampoco la aguantaron.
Exacto.
Como no la aguantan acá.
Claro.
Esa adaptación para muchas personas allá no llegó. No llegó, no existió. No existió ese nivel de... claro, esto lo digo con mucho respeto porque no es como si yo dijera que los que no sobrevivieron eran débiles. No quiero faltar el respeto así.
No, para nada.
Lo que quiero decir es que a veces nuestro nivel de adaptabilidad no es suficiente ante las circunstancias, y que eso también pasa con nosotros. Eso pasa con nosotros ante lo que estamos viviendo ahora. Y aquí es donde digo que vivir es algo difícil, doloroso, donde cuanto más malestar exista, como que a veces uno intenta adaptarse a algo que no debería adaptarse. Ejemplo, a mí me gusta tu punto porque es como que, mira, allá tienen ansiedad, aquí tenemos ansiedad, allá es extremo, aquí se supone que no, pero ¿por qué aquí pasa esto? ¿Por qué aquí sí tengo la creencia de que no voy a poder con una circunstancia, no voy a poder pagar, no sé, el departamento, no voy a conseguir trabajo, el teléfono se me va a descargar y voy a estar incomunicado 5 horas en la calle, qué peligro, algo me puede pasar? Mira como la abstracción de una idea, de un contexto, igual me patologiza, igual me genera este síntoma de malestar, y que no es extremo.
Y ahí es donde yo llamo un, ahí es donde yo hago un llamado, porque verga, si no estuviéramos hablando de este tema, yo no lo relacionaría con esto, ¿ya? Con estas capacidades, con estas fortalezas que a veces uno tiene o no tiene. Pero agarrando el punto, es un llamado a, coño, la importancia también de nosotros explotar nuestra resiliencia. De que no es que todos tengamos la capacidad de desarrollarla, pero todos podríamos desarrollarla según nuestra propia manera de ser. Eso es lo que yo quiero como hacer mayor énfasis.
¿Y es una resiliencia enfocada que a sobrevivir?
No necesariamente a sobrevivir, pero si lo llevamos a sobrevivir según ese mismo estado de emergencia en la que nos pasamos desde la ansiedad. Porque la ansiedad ya pasó a ser una funcionalidad muy adaptativa de la cotidianidad, del día a día. Tú ahorita estamos hablando huevona y podríamos estar pensando, no ahorita en mi caso, pero podríamos estar pensando en qué tengo que hacer dentro de un rato. Y ya eso es una alteración del pensamiento. Pero no somos conscientes de eso y está bien. El punto es poder como empezar a atravesar nuestras propias creencias muy adaptativa a la edad de cada uno, a la generación de cada uno, y coño, empezar a buscar más allá cuál es toda mi potencialidad. Potencialidad. Yo creo que es importante que nosotros como personas sepamos qué es todo lo que nosotros somos capaces de hacer, no solo desde mi sueño y lo que me hace sentido en la vida y lo que quiero ser psicólogo, que quiero ser lo que sea, verga, sino también desde esa vaina. Fíjate algo, que era lo que estábamos hablando hace rato. Adaptabilidad. Uno vivía en Venezuela de una manera, se vino para acá, para Chile, y vivió de otra manera. ¿Ves? Y se adapta a las circunstancias. Y esa adaptabilidad, si lo llevamos a lo intrínseco, se da gracias a nuestras propias capacidades que están en constante desarrollo. Y que no todas siempre van a ser se van a desarrollar según un ideal, sino que se van a desarrollar también según lo mismo que estoy viviendo para poder adaptarme a eso mismo. Y eso es adaptación.
Entonces tú lo que estás diciendo es desarrolla tus capacidades.
Sí.
Conoce tu potencial. Claro. Y yo digo esto más en la sociedad de la nieve, tal vez no tanto en esta, pero yo valido la no adaptación. Yo valido la no adaptación como esa persona que se entrega al suceso que vivió y dice, hasta aquí llego. Claro, y hasta bien. Aquí no, y hasta aquí no, no quiero más, no quiero seguir pasando frío, no quiero seguir sufriendo, no quiero seguir que me duelan los huesos. Porque claro, ellos estaban en un estado, su cuerpo estaba al extremo tanto que orinaban negro, weón.
Sí, weón.
O sea, era algo que para calentarse las manos tenían que orinarse las manos. Y es como que yo en ese contexto valido el hecho de no querer continuar, porque nuestra sociedad también te dice, continúa, sigue adelante, vamos, no solo desde la superación o el potencial, sino también de aguantar un sufrimiento, una tolerancia que te lleva a una calidad de vida muy baja. Y ahí es donde yo digo, yo valido la no adaptación como que ya va, yo también tengo la capacidad de decidir qué es lo que quiero vivir y lo que no quiero vivir.
¿Cómo vivirlo?
Tal cual. Tal cual, yo estoy muy de acuerdo con ese punto y también resalto que hay muchos elementos que también estaban fuera del control. Por ejemplo, personas que se lesionaron en el accidente, personas que ya tenían un pie quebrado, personas que se infectaron, personas que ya tenían otros obstáculos más que dificultaban su supervivencia. Y desde allí esta respuesta también la entiendo aún más, ¿me entiendes? Porque esto, el chico que fue como muy motivador por un tiempo, Numa, cuando se le infectó la pierna, se bajoneó. Y desde allí su funcionalidad bajó, pero también fisiológicamente empezaron a pasar cosas, porque se le infectó la herida, probablemente empezó a tener fiebre, probablemente tenía menos energía. Ya su cuerpo no solamente estaba consumiéndose para sobrevivir, sino que ya estaba consumiéndose para
funcionar.
Dejando, por supuesto. Y desde allí el nivel de energía tendría que ser súper bajo, me imagino.
Y el nivel de energía diera como para soportar o tolerar lo que viven. Y ahí es donde yo digo, hay muchas corrientes, tal vez más religiosas y espirituales, que señalan el entregarte a lo que te sucede, al no luchar. Por ejemplo, yo hace tiempo hablé con mi pareja, decía como que si yo me muero ahora, voy a morir intranquilo. Tengo muchos compromisos, quiero vivir cosas, no quiero dejar cosas, hay gente que necesita de mí, como que yo no moriría tranquilo en este punto de mi vida, como que wow, imagino la muerte en este punto, digo, ya va, espérate, todavía no, como que no solamente hay gente que cuenta conmigo, que siento que eso es lo que más me da como esa sensación de no, sino como que, espérate, que yo todavía quiero explotar mi potencial. También me conecto con esa raíz. ¿Y sabes lo que me dijo mi pareja? Que me costó entenderla, pero me costó así como que, wow, no, somos muy diferentes. Ella me dijo, no, yo sí estaría en paz. Y yo, coño, ¿pero cómo vas a estar en paz con un compromiso familiar? ¿Cómo vas a estar en paz con cosas que están pendientes? ¿Cómo vas a estar en paz con eso? No entiendo. Y ella me decía así como, yo estoy en paz porque es arrecho esta volada, ¿no? Porque es una volada que a mí me cuesta hasta describir. Yo estoy en paz porque yo no vivo la vida queriendo controlar todo lo que pasa. Y hay cosas que pasan que escapan de mi control. Y por mi salud mental, por mi bienestar, yo eso lo suelto. Hay cosas que van por encima de mí. ¿Me entiendes? Mira la bola que me da, que es todo contrario a mi vida. Pues que yo, no, nada puede conmigo. Y no voy a poder. Ah. ¿Me entiendes? Entonces, ella me da esa otra perspectiva. Y aunque me cuesta llegarle, le llego. Y digo, bueno, está bien. Como está bien. Como que esa es su perspectiva. No,
y si te soy sincero, me identifico y resalto eso como un indicador de salud mental. Uh-huh. Porque yo me puedo ir en tu viaje y hay muchas cosas que pueden estar en mis manos. Uh-huh. Sí, y voy a esforzarme por esas. Pero hay muchas cosas que no están en mis manos. Y eso es importante, poder identificarlo. Saber cuáles son las que no están en mis manos y poder soltar. Para mí es un indicador de salud mental.
Eso, exactamente. Es un indicador de salud mental que personalmente a mí me cuesta bastante. A mí me cuesta como que mierda, ya va. O sea, me entrego, no me entrego. Y ahí es cuando yo digo, aquí es lo que a mí me ha ayudado a tolerar esto han sido experiencias espirituales. Como conectarme con algo más de mi objetivo, conectarme con algo más de mi meta. Como que mira, tal vez al final del día soy uno de millones de personas que transitan por este camino. Y que van a venir muchos después de mí, y que yo vine después de otros, y ya como una disminución del ego, como como que me entrego a... Así es.
Yo creo que igual depende de factores y de etapas, marico, porque fíjate, yo he estado muy cercano a la muerte. Cuando a mí me intentaron secuestrar, que me iban a matar, y cuando a mí me iban a disparar, yo ahí sentí que, okay, suelto. Porque yo estaba... escapando de los motorizados, ese carro lleno de plomo, paz, paz, paz. Era como buscando supervivir, sobrevivir. Así como, no me van a matar, no me van a hacer nada. Ajá, me estrellé, me escoñeté. Y ya era como, verga, no lo voy a lograr. Y cuando salgo, todavía intento cambiar el caucho. Llegan los locos. Y cuando me apuntan, yo tenía la llave de cruz en la mano. Y ahí es donde yo digo... Así, marico, ¿ves? Ya, ok, ya, solté. Ya, dale, mátenme. Fue como, ¿ves? El loco nos dispara y ahí se enciende, se activa otra vez esa respuesta de ataque, de supervivencia. Entonces, fíjate que también yo me parezco en ese sentido a ti, pero como que depende también de la circunstancia cuando ya llega tu momento en que sabes que, o no es que sabes que vas a morir, pero dices, bueno, ya, dejo de luchar, ¿ves? Y por lo menos cuando fui cuidador médico, que estaba cuidando adulto mayor, eran señores que me decían, ya yo no quiero seguir viviendo. Ya yo estoy cansado de la misma pastilla, de la misma comida. Yo siento que estoy sufriendo. Yo quiero ser feliz muriendo.
Claro. Y yo siento que nuestro sistema de salud no valida ese estado mental, porque no yo como que no puedo decir, no, esto lo hace porque está una depresión moderada. Coño, ¿cómo...? Ve su contexto, sí, ¿me entiendes? Claro. Como que postrado, bueno, allí, casi que ya ni habla, es como, ey.
Fíjate que ahorita en Ecuador, esta semana, entre la semana pasada y esta semana, aprobaron la ley de eutanasia en Ecuador. La eutanasia,
sí, así lo vi.
Y ya está afinándose, no es que todo el mundo quiera morirse, no. Primeramente van a probar con diagnósticos... Niveles de postrados,
Y se tiene que hacer una evaluación psicológica, sí, por lo menos en otros países, exacto, en lo que se ha aplicado.
Sí, para, por lo menos aquí en Ecuador, claro, como la vaina está empezando, están como armando el piloto. Claro. ¿Ya? Pero sí, para por lo menos en Holanda, te hacen un estudio psicológico. Tú primero tienes que presentar tantas horas con el psicólogo para tú poder ver, si eres menor de edad, si no tienes una enfermedad terminal. Uh-huh. Tienes que tener ciertas horas de salud mental para tú poder decir, mira, yo por esto me quiero morir, no es una depresión, me quiero morir. O si es una depresión, pero quiero morirme.
Y aquí quiero llevarlo nuevamente a la película. Fíjate, tú tocaste un elemento que me parece súper importante, que es la espiritualidad y luego esta entrega. Y hay un loco que en algún momento dice, le dicen, oye, tú eres un filósofo, no recuerdo el nombre de él, pero que dice, yo no creo en tu Dios, le dice a Numa, que Numa era más católico, o cristiano al menos. Y le dice, pero sí creo en las manos de Daniel que me curan, sí creo en este loco que me cuida,
ah,
sí creo.
Esa vaina me gustó.
¿Ve? Y ahí igual hay una espiritualidad, igual hay una disminución del ego y hay una entrega. Ahí, yo creo en esto, que esta es mi deidad en este momento. Esto es lo que me alimenta en este momento, aún yo estando acá postrado, porque el loco no se podía mover. Entonces, fíjate cómo la espiritualidad también es un elemento que está presente en ese punto.
Está muy presente.
Y que también facilita la entrega.
Y, exacto, y esa facilitar esa entrega, yo digo que eso es un signo de salud mental, facilitar esa entrega, como que lo suelto, y facilita estar en el presente también. En no querer prevenir o planificar todo a futuro. Y también la película muestra que la sociedad de las nieves y nuestra sociedad se parecen mucho en un sentido. Y es que yo siento que nuestra sociedad valida mucho el sobrevivir. Pero lo valida hasta un extremo en que no importa si tienes 80 años y estás postrado, mi tratamiento implica que tú sigas respirando. No importa si no eres feliz, no importa si no te sientes bien. Tú sigues respirando, funcionalmente tú sigues, tú estás sobreviviendo. Yo siento que nuestra sociedad le da mucha fuerza a eso, demasiada fuerza. Y también le da fuerza a los que se van. Desde el duelo, desde el ritual de despedida, desde el te extraño, desde el te siento.
Desde la pérdida.
Como que desde la pérdida. Nuestra sociedad como que valida el mantenerse y cuando eso ya no se mantiene, valida la despedida, ¿me entiendes? Como que son dos pensamientos que nos mueven siquiera darnos cuenta, ¿me entiendes? Como que, wow, pero ¿qué acaso sobrevivir a pesar de todo está bien? Porque la película también te señala eso. Me comí, no sé, el mulo, no sé, de alguien para sobrevivir y no, ellos no fueron vistos como lo peor de la sociedad, sino que fueron vistos como personas que estaban bendecidas por haber sobrevivido ante esa situación. Mira cómo la misma sociedad valida que hiciste lo que hiciste, pero sobreviviste.
O para sobrevivir.
¿Ves? O para sobrevivir. Y yo digo, coño, qué pensamiento tan extremo.
Es que la supervivencia es instintivo, weón. La supervivencia, y no solo del humano, las especies, los mamíferos, los reptiles, es algo que está instaurado. Velo de esta manera. La ansiedad, el miedo, es una respuesta adaptativa y el miedo es una respuesta de supervivencia. Te protege, te cuida. Velo de esta manera. Si estos carajos cuando estaban allá en la nieve, si ellos no ellos podían decir, coño, si no me como la pierna de esta persona, muero. Si no me la como, muero. Un pensamiento anticipatorio. ¿Ves? Fíjate cómo incluso nuestras propias emociones se alinean con un sentido de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa con lo que tú dices también? Sí, marico, cuando ya nosotros empezamos a buscar la extensión de la vida humana o de la vida, vamos a quitarle humana, la vida, ahí es donde también empiezan a ver este tipo de disonancias. Bueno, la gente a veces quiere morir y no la dejan morir. El sistema no te permite a que te mueras.
Sí, yo creo que igual eso va cambiando progresivamente. Como por ejemplo, el concepto de salud antes era la ausencia de enfermedad. Ajá. Y el concepto de salud abarca más el bienestar, el que te puedas desarrollar en tus potencialidades, que puedas contribuir a tu comunidad. Entonces son formas distintas que van dibujando luego las acciones en salud. Entonces yo creo que estamos en ese proceso de transformación para que este sistema no solo valide o solo busque el que estés vivo, sino el cómo vas a estar vivo. Sí, yo creo que estamos en ese proceso. Pero sí, estos dos elementos están muy presentes y en algún sentido no los problematizo porque ambos son súper importantes. La supervivencia de la especie es súper importante. Y el reconocer, el tener tradiciones que me permitan la despedida también es súper importante para el ser humano.
No, sí, son importantes desde que son pilares fundamentales de quiénes somos, tanto como entes individuales como entidad social en el entorno que nos, que nos representa.
No, y para digerir el velo, mira, yo antes problematizaba un poco lo de los funerales, recuerdo cuando era como adolescente, decía, pero ¿por qué hacemos esto si finalmente la gente sufre y la gente llora? Y después entendí que ese espacio de llorar es importante también. Es un espacio de despedida que te permite digerir lo que estás viviendo, esa pérdida. Entonces, los rituales que tenemos también tienen un sentido en nuestra emocionalidad, tienen un sentido en cómo podemos afrontar la situación. Y esto también a nivel social. Un duelo nacional, por ejemplo. Es importante el reconocimiento de la pérdida. Sí. Y eso ayuda a digerir a la sociedad lo que está pasando.
Claro. Y ahí vuelve eso emocional, que es parte del ser humano. Cuando y aquí es donde yo digo, es importante que nosotros como promotores de la salud mental podamos derrumbar conceptos que ya no están siendo funcionales. Porque cuando una persona viene y me dice... bueno, es que ella es muy emocional. Yo inmediatamente respondo, todos somos emocionales. Para mí una emoción no va en que lloro. Para mí uno no. El combustible que me mueve a mí, lo que me compone biológicamente, fisiológicamente, es emoción. Esto es emoción. Como que no veas la emoción solamente en los funerales. No veas la emoción solamente cuando estás feliz. Todo, todo. Todo tu día a día implica un contacto y una expresión emocional. Que lo ignores y solamente se resalte en esta cúspide, es otra cosa. Pero esto es tu diario, ¿me entiendes? Si tú me dices que eres humano y no sientes tus emociones, yo digo, tienes un pedo de concepto o un desconocimiento importante de cómo en verdad opera esto.
Un mecanismo de evitación muy importante de ese poco contacto.
Yo creo que esa es la vía confiable de nuestra propia especie, marico.
¿Mecanismo de evitación, dices tú?
Sí, porque eso de... O sea, fíjate cómo... Yo me acuerdo que Elda decía que somos analfabetas emocionales. Y eso no es algo que solamente veíamos en Venezuela. El cómo evadir las emociones. El que uno siempre tiene que estar bien. Y la carta de presentación con la que siempre saludamos es el bien y tú. Uh-huh. Y eso no solamente es en Venezuela, eso es aquí. Eso es en todos lados. Entonces es un tema de especie. Y rescatando también lo que tú dices, lo que tú estabas diciendo hace rato, coño, las otras especies vivas también tienen estos rituales, ¿ves? Los propios mamíferos tienen estos, los monos, las vacas, sí. Los caballos, los delfines, tienen los rituales del duelo. Ahora, yo sí rompería o yo sí rompo con el tema del luto, porque a veces el luto pasa a ser contraproducente. A veces yo necesito... seguir llorando a esta persona y si no lo hago me siento culpable porque es la manera en como yo tengo que seguir no sé, demostrándole o manifestando mi apego hacia esta persona.
Y, claro, y eso es como desde lo externo.
Exacto.
Como si fuese una imposición.
Y las creencias también, las creencias sociales. Claro. Que esto también sería un ritual. Pero yo separo el luto del duelo. O sea, el luto es algo más, yo creo que doctrinal, podría decirse para mí.
Yo lo pongo muy despersonificado, ¿sabes? Como que si hay personas que quieren guardar su luto porque lo necesitan, está bien. Porque para mí el duelo y la pérdida y la tristeza tienen el sentido de llevarte hacia adentro y que eso te permite digerir. Entonces yo creo que también es importante que la gente tenga ese espacio si lo necesita.
Y fíjate que en la película ellos, el duelo era algo muy... ya.
Claro, porque estás en supervivencia.
Era, siento, sí siento, pero no tengo que sentir esto. Claro. Busco sentir es otra vaina. Claro.
Y ahí el mecanismo de evitación me parece que es necesario, ¿sabes? Ahí totalmente. Pero yo no sé si diría como que el mecanismo de evitación es como de nuestra especie, porque puede ser necesario para sobrevivir, pero también como está organizada la sociedad nos lleva un poco hacia allá, como lo que decía Andrés. Tienes que darle, siempre tienes que poder, siempre tienes que estar bien. Y son creencias que están instauradas y que nos llevan a funcionar desde la evitación. Y esto cuando tú hablabas, me hiciste recordar a una persona que atendía, que hablaba de su pareja y hablaba de que esa persona era muy racional y que podía afrontar las cosas muy racionalmente y no hacer contacto con las emociones y pasar la página. Y era una idealización hacia eso.
Una idealización claro, hacia el no
yo,
contar.
Exacto. Y yo decía, bueno, eso igual, aunque no lo sepas, tiene sus consecuencias y en algún momento las vas a ver. Y aunque no las veas, hay una respuesta emocional.
Claro.
¿Ves? Y desde ahí es la forma en la que la sociedad, a lo largo del tiempo, ha construido el cómo deberíamos funcionar.
Y cree que es así.
Exacto.
Y para darse cuenta de esto, y esto lo digo para las personas que nos están viendo, es necesario que tú te des el espacio de hablar de esto, de sentir esto, y para eso está el psicólogo. Como que fíjate que el psicólogo no solamente es un alivio de síntomas, sino también esta exploración personal de ti misma o de ti mismo. Como que siento que la salud mental ya no solamente es busquemos el bienestar. Siento que es tan amplio como ¿cómo le damos salud mental desde la escuela? ¿Cómo le damos salud mental desde que son niños? ¿Cómo vamos educando esa emoción? ¿Cómo la vamos nutriendo de una manera que la persona se vuelva desde muy pequeña conocida en sus emociones y pueda tomarse estos tiempos por encima de lo que la sociedad te dice? Porque aquí, cuando se te muere un familiar, te dan, creo que, dependiendo si es padre, hermano, unos cuantos días de luto. La sociedad ya te limita hasta aquí. Y hay que seguir, ¿ves? Y que la persona que desde que está ahí, bueno, ya tengo que volver a trabajar, tengo que activarme, tengo que funcionar. Ajá, ¿y esto qué pasó? ¿Estás segura? ¿Seguro que lo terminaste? ¿Seguro que fue suficiente? Y ir al psicólogo es eso también, como la sociedad te da un ritmo. ¿Cuál es el tuyo?
Exacto.
No voy a decir más nada.
Yo creo que con eso estamos. Me gusta. Yo creo que con eso estamos por hoy. Esta es una película que, bueno, a mí me movió muchas emociones, ciertamente. Es como, qué intenso ver eso. No me gustaría para nada estar en esa situación, por supuesto. Como tener que ver personas cercanas morir y además tener que alimentarme de ellas. Yo creo que es algo que afectaría. Creo que me marcaría, sin lugar a dudas, aunque lo haga para sobrevivir, creo que igual puede dejar sus consecuencias. Y digo, bueno, qué importante poder ver esto, como decías tú, Franklin, para ver de qué somos capaces también, de cómo podemos explotar capacidades que de repente ni siquiera reconocemos que tenemos y que en momentos como ese, ahí están y salen por la supervivencia. Es como lo que resaltaría de eso. Y bueno, si no la han visto, pueden chequeársela y coméntenos qué les parece, qué les parece la película y qué les parece lo que estamos diciendo nosotros.
¿Qué les parece? Claro. ¿Qué les parece este primer análisis de una película que yo siento que se puede repetir en otras instancias también, ¿cierto?
Claro.
Como que sin darnos cuenta nos fuimos en esta volada y siento que puede ser como, si ustedes quieren que analicemos una película, avísennos. Y le damos. Nos vemos. Nos pueden seguir.
Claro.
Nos pueden seguir por...
Si lo cogía podcast.
En Instagram. Estamos también en Spotify. Por acá pueden seguirme en psico.andresrufino.
Por acá psico.canga.
Franklin Zorrilla. Soy Franklin Zorrilla. @gmail.com.
Así que nos vemos. Chao.